Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Comenzamos una nueva semana, tiempo cambiante, tiempo frío, bajo cero en muchos lugares, nieve también en algunas montañas ya. Pero bueno, hoy quiero comenzar el programa hablando de las enfermedades poco frecuentes, también conocidas como las enfermedades raras. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque ya el viernes os adelantábamos que el Gobierno, el Consejo de Ministros, había declarado el próximo año 2013 como año español de las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Nosotros en este programa, en Salud al Día, los que hacemos posible Salud al Día, apostamos siempre por dar a conocer estas enfermedades, por hablar con familiares, por hablar con personas afectadas, porque pensamos, porque creemos que no se les hace el caso suficiente y son muchas las personas afectadas. Y por este tema vamos a hablar con don Juan Carlos Carrión Tudela, que es presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Muy buenas tardes, don Juan, que ya le he llamado don Juan Carlos, y es don Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está?
Bueno, pues la verdad que estamos ahora mismo expectantes, ¿no? Porque creo que la noticia que recibíamos el pasado viernes en el marco del 5º Congreso Nacional de Enfermedades Raras que se celebraba en Totana por parte de la responsable del Ministerio de Sanidad, Ana Mato, con esta declaración del año español de enfermedades raras el año 2013 junto con la adhesión a la declaración del año 2016 como año internacional de la investigación de enfermedades raras, son dos decisiones aprobadas en el Consejo de Ministros y en este caso pues que nos transmiten al colectivo de personas que trabajamos en el día a día de las enfermedades raras en España pues unas expectativas muy importantes, ¿no? Porque creo que seremos capaces conjuntamente con el Ministerio pues de aumentar en visibilidad y en el conocimiento de estas más de 7.000 enfermedades raras que se conocen. Y bueno, para nosotros lo más importante, ¿no?, que es fundamentalmente las actuaciones que se pueden enmarcar dentro de esta declaración de año español de enfermedades raras, que consideramos una decisión importante con el colectivo y que representamos desde millones de personas en España.
Claro, porque usted acaba de dar dos datos muy interesantes para que los amigos de Salud al Día se hagan una idea del número de personas afectadas por las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, ¿no? Está hablando de 1 millón de personas afectadas. ¿Y cuántas enfermedades ha comentado que hay?
Sí, las enfermedades raras afectan entre el 6 y el 7% de la población en general. En el contexto de España estamos hablando de más de 3 millones de personas afectadas y se conocen más de 7.000 enfermedades raras. Por lo tanto,
más de 3 millones de personas afectadas.
Y por lo tanto son cifras que hay que tenerle en cuenta, ¿no? Y a mí siempre cuando hablamos de cifras me gusta que a las personas que viven esta enfermedad rara no se miren única y exclusivamente a la persona afectada, porque hay que tener en cuenta siempre que al lado de estas personas siempre está una familia, ¿no? Y por lo tanto son muchas las personas, sería mucho mayor el número de personas en este caso que viven ese día a día de las enfermedades raras en España.
Por un lado está la investigación, buscar nuevas terapias, nuevos tratamientos para estas enfermedades, y por otro lado están las ayudas, ¿no? Con este año de las enfermedades raras aquí en España, ¿se podrá conseguir cosas?
Hombre, yo creo que es un paso importante, ¿no? Yo creo que es un paso importante porque esta declaración del año español, en las palabras que hemos podido escuchar desde el Ministerio y en la comunicación que se ha establecido a todos los medios de comunicación, también estructuraba tres ejes de actuación para nosotros muy importantes, ¿no? Como es, dentro de la perspectiva sanitaria, el impulsar la puesta en funcionamiento de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Creo que eso es importante. Creo que hay que partir de esa evaluación y hay que tener una coordinación estrecha en todas las comunidades autónomas y dotar presupuestariamente acciones concretas de esta estrategia nacional de enfermedades raras, porque esa es la única fórmula en este caso de que la persona, la familia, pues, pueda en este caso conocer de primera mano qué se está haciendo y que lo pueda en este caso tocar y tener presente, ¿no? Luego, desde el punto de vista científico, creo que es un eje importantísimo, ¿no? Creo que hay que fomentar esa línea de investigación en enfermedades raras. Creo que tenemos que generar esa red de grupos de trabajo prácticamente por todos los expertos que hay trabajando en las diferentes comunidades autónomas, y ahí el Ministerio tiene una gran labor de unificación de estos grupos de trabajo y de darlos a conocer, en este caso, a los pacientes que representamos el colectivo de enfermedades raras, ¿no? Y luego ya lo más importante también para nosotros es que es necesario, ¿no?, el aumentar y seguir aumentando el conocimiento acerca de estas enfermedades raras, pues, con el desarrollo de campañas de información y sensibilización que vayan dirigidas no solo al público en general, a cualquier persona que lo desee, sino fundamentalmente a la formación de profesionales sanitarios. Creemos que eso es importantísimo porque el mayor conocimiento de estas enfermedades pues va a facilitar también, por qué no decirlo así, el diagnóstico pues mucho más rápido, ¿no?, por parte desde el momento en el que el profesional sanitario se enfrenta al diagnóstico de una enfermedad rara.
Pues don Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y sepa que en este programa tienen ustedes unos aliados, ¿no?, para su lucha. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Pues muchas gracias, hasta luego. Bueno, María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Aquí seguimos. Una semana,
¿no?,
más.
Una semanita más. Hemos comenzado hablando de las enfermedades raras, pero tenemos muchos temas por delante que ahora vamos a desvelar. Y saludo también aquí a doña Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina?
Muy bien, buenas tardes. Empezamos semana, cambiamos la hora y también las temperaturas, porque esta mañana en Madrid hacía 0 grados, hacía muchísimo frío.
Sin duda.
Y bueno, os recuerdo que nos podéis encontrar en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día.
Bueno, ¿qué tal lleváis esto de la hora? ¿Bien?
Bien, sí.
Sí. Dormimos una hora más.
Yo llevo peor lo del frío.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues nada, ya sabes que con el frío no hay ningún problema, te abrigas y punto.
Que al mal tiempo, buena cara.
No, te abrigas. Cosa distinta a la lluvia.
Ya.
La lluvia, hombre.
Te mojas.
Sí, pero a ver qué haces, ¿no?
Ya.
Te pones las jatiuscas, te pones el chubasquero,
el paraguas,
¿no? Pero mejor el frío. Bueno, vamos con los temas de hoy.
Empezamos el programa de esta tarde y, como siempre, aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros, tenemos un número de teléfono, el 91-512-8400, y tenemos una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy es el Día Mundial del Ictus y vamos a comenzar hablando de este tema.
Porque en Salud al Día nos sumamos siempre a la celebración de estos días, no podía ser hoy otra forma. Más si tenemos en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que en nuestro país afecta cada año a 120.000 personas. Es la segunda causa de muerte en los países desarrollados y el principal factor de incapacidad de la población adulta.
Y hablando de enfermedades raras, de enfermedades poco frecuentes, hoy vamos a hablar del síndrome hemolítico urémico atípico.
Así es, porque afecta a pocos, pero de forma compleja. De hecho, acaba de nacer la Asociación de Pacientes con este síndrome.
Y se están haciendo investigaciones, muchas investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer, y nos ha causado un poco de, o nos ha llamado curiosidad, el tema de que se puede comparar el Alzheimer como un nuevo tipo de diabetes, la diabetes 3.
No sabemos si será un tipo nuevo de diabetes porque todavía no se conocen las causas de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Cada día, como dice el doctor, se investiga más, tanto para conocer su origen como para poder encontrar una cura, que por cierto todavía no tiene. Por eso también cada vez son más los esfuerzos que se realizan para implantar nuevos tratamientos que frenen el avance de esta enfermedad.
Y vamos a hablar de la diabetes, porque uno de los problemas que tienen los pacientes una vez que han sido dados de alta después de estar hospitalizados es que se pueden producir bajadas de glucosa, hipoglucemias.
Más de 280.000 ingresos se producen al cabo del año por la diabetes mellitus y muchos de los pacientes que llegan al hospital, hasta un 80% de ellos, sufren daño orgánico. Los profesionales sanitarios saben el riesgo que existe cuando se recibe la alta médica y por ello apuestan por las políticas preventivas, el mejor diagnóstico de la enfermedad y la formación continua.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Los dejo de nuevo en nuestro teléfono 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Las lentes de contacto o de colores pueden producir problemas en los ojos. Según el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, muchas personas complementarán sus disfraces de este Halloween con lentillas de fantasía. Así que cuidado, porque la salud de nuestros ojos está en juego. Para empezar, las lentes son complementos sanitarios y siempre deben ser analizados por un óptico optometrista y deben responder a las particularidades de nuestro ojo. No son iguales las lentillas para ojos secos, llorosos, personas que parpadean mucho, poco o incluso algunas pueden producir alergias o rechazo. Así que conocimiento a la hora de diseñar nuestro disfraz, porque lo más importante es nuestra salud. Y sobre todo, si queremos ante todo ponernos lentillas, debemos comprarlas en ópticas y tiendas homologadas.
¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
91-512-8400.
Hoy es el Día Mundial del Ictus. La palabra ictus significa golpe, el stroke en inglés es el golpe que sufre nuestro cerebro cuando se produce bien una falta de riego cerebral o bien se produce una hemorragia. Bueno, y hablando de ictus, María, te tengo que preguntar obligatoriamente por Montserrat Caballé, que sufría hace unos días precisamente un ictus.
Bueno, pues podemos dar una buena noticia, y es que la soprano española evoluciona muy favorablemente y podría pronto, en los próximos días, recibir el alta del hospital de San Pau de Barcelona, donde está ingresada desde el pasado 20 de octubre. Recordemos que Montserrat Caballé sufrió un ictus de carácter leve la semana pasada cuando estaba de gira por Rusia. Bueno, además tuvo como consecuencia un desvanecimiento y se... tuvo una caída y sufrió una caída y se fracturó el húmero.
Así es, y se está recuperando, y por lo tanto todos nos congratulamos de que Montserrat Caballé se encuentre en perfectas condiciones. Pero también me gustaría que nos explicaras, María, las cifras del ictus en la Comunidad de Madrid.
Pues nos las ha dado esta misma mañana el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, que ha presentado el balance del plan de atención al ictus.
En los últimos 5 años, los hospitales madrileños han atendido 40.609 casos de ictus y solo en 2011 se atendieron 8.616 casos.
Mirando estos datos, desde 2007 los casos de ictus en la Comunidad de Madrid han aumentado en un 14%. Aún así, se ha logrado disminuir el número de fallecimientos a consecuencia de esta enfermedad.
a pesar del aumento del número de casos de ictus en la Comunidad de Madrid, derivado del envejecimiento de la población, gracias a las mejoras que ha introducido el plan de ictus de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se ha logrado un descenso de la mortalidad por ictus del 16,2% en los últimos 5 años. Es, por tanto, un descenso muy importante.
Desde luego que en ello han tenido mucho que ver las 6 unidades de ictus hospitalarias ubicadas en los madrileños hospitales de La Paz, Ramón y Cajal, La Princesa, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón y 12 de Octubre.
Y en esta jornada del Día Mundial del Ictus, los profesionales, que están especializados en todo el asunto del ictus, apuestan por la vida sana como forma de prevención.
Y también la mejor forma de prevenir la enfermedad es estando informado. Por ello, en la jornada de hoy, en hospitales de todo el territorio español, se están realizando pruebas preventivas, midiendo la presión arterial, los índices de glucosa o realizando un ecodoppler. Esta iniciativa pretende informar a la población de cuáles son los factores de riesgo del ictus. Conociendo las señales de aviso es como mejor se puede prevenir, especialmente si tenemos en cuenta los datos que nos dicen que 1 de cada 6 españoles pasará por esta enfermedad a lo largo de su vida. Para evitar ser un paciente de accidente cerebrovascular, en nuestra mano está tomar una serie de medidas, empezando por los buenos hábitos de vida. Incluimos aquí la práctica regular de ejercicio y la dieta sana y equilibrada, que implica reducir el consumo de sal y de grasas saturadas. A ello hemos de sumar el abandono del hábito del tabaquismo en caso de que seamos fumadores, pues el cigarro es uno de los principales factores de riesgo en la aparición del ictus entre los más jóvenes.
Vamos a hablar con el doctor Jaime Masjuán, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Masjuán.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del ictus. Ya hemos hecho una introducción, hemos estado viendo en qué consiste el ictus. ¿Es una enfermedad que se puede prevenir?
Sí, es una. En personas, pacientes sanos, en ciudadanos españoles normales, las medidas de prevención son bastante sencillas. Es tomarse la presión arterial una vez al año para confirmar que no somos hipertensos, y si lo fuésemos, pues empezar un tratamiento médico, ¿no? Y luego, pues evitar el tabaco, tener unos niveles de colesterol y de azúcar en la sangre buenos, hacer un poquito de ejercicio y hacer una dieta mediterránea, ¿no? Todas esas cosas que siempre se hablan para evitar las enfermedades vasculares, al ictus también les son aplicables. Fundamental el control de la hipertensión, ese es el más importante.
¿Cómo puede saber una persona que no es médico, que no está dentro del mundo de la sanidad, que una persona que tiene a su lado tiene un ictus? Creo que existe un test, que es el test de Cincinnati, que se puede hacer incluso por una persona que no esté dentro del mundo de la sanidad, ¿no?
Sí, es un test que se hizo en Estados Unidos, en esa ciudad, pues recibe ese nombre, que con 3 preguntas sencillas, si hay alguna de ellas que está alterada, es muy sugestivo de que estén teniendo un ataque cerebral. Es preguntarles, escuchar su lenguaje, si tiene un lenguaje alterado o no, si hacerle sonreír y si en ese momento se desvía la boca hacia un lado, y decirle que levante las 2 brazos. Si en ese momento vemos que uno de los 2 brazos cae, que ya tiene menos fuerza, pues con que haya uno de esos 3 síntomas presentes, pues es muy sugestivo de que haya un ataque cerebral en evolución y que se debe activar lo que es el código ictus, el sistema de emergencias, para que el paciente vaya a una unidad de ictus lo antes posible.
Por lo tanto, si sospechamos que una persona que tenemos a nuestro lado tiene un ictus, lo primero es avisar al 112, ¿no?
Sí, sí, porque ellos saben concretamente reconocer estos síntomas, saben lo que hay que hacer en la parte extrahospitalaria del paciente, y además saben llevarlo aquí al hospital, porque en Madrid, por ejemplo, hay muchísimos hospitales, hay más de 20, pero solamente hay 6 unidades de ictus, y el SUMA y el SAMUR sabe en todo momento cuáles son los hospitales con unidad de ictus activo ese día y dónde llevarlos, ¿no? Y así no se pierde tiempo en traslados entre hospitales, porque en otros hospitales de Madrid no hay neurólogo de guardia.
¿Y por qué es tan importante el tiempo que transcurre desde que comienza el ictus, bien sea un ictus hemorrágico o sea un ictus producido por una isquemia? Ese tiempo que transcurre para que luego el cerebro y el sistema nervioso no se vea afectado.
Sí, en el caso de los infartos cerebrales, en el que una arteria se ha tapado, entonces hay una zona del cerebro que está sin riego, pero esa zona del cerebro aguanta entre 6-8 horas a veces sin sin ese riego, ¿no? Pero a cabo de las 8 horas, si no desobstruimos la arteria, el sistema claudica y se produce la lesión cerebral, que puede ser muy grande o más pequeña en función del tamaño de la arteria que se haya taponado. Si conseguimos disolverla, o bien con medicamentos, o bien con la extracción del trombo, con un catéter introducido por la ingle hasta el centro del cerebro, y restaurar ese flujo, pues muchas veces conseguimos disminuir el tamaño de la lesión completamente al 100%, otra vez lo dejamos al 50%, hasta tal punto que si lo hacemos, las posibilidades de que el paciente salga del hospital en silla de ruedas o muerto son solamente un 30%, y si no lo hacemos son del 70%.
Las unidades de ICTU, sin duda, es el mejor lugar, el mejor sitio para atender a este tipo de pacientes. En Madrid estamos hablando que tenemos 6, y en el fondo somos una ciudad privilegiada, ¿no?
Totalmente, porque además de las unidades de ictus, tenemos sistemas de guardia en el que los pacientes con ictus muy graves son llevados a los hospitales en función de cada semana el que está de guardia para hacer ese tratamiento endovascular, que es el introducir el catéter, que es un tratamiento absolutamente pionero en el mundo, muy complejo y que necesita una gran precisión, y eso hace pues que en otras ciudades de España, pues desgraciadamente, no haya unidades de ictus y mucho menos este tipo de avances, ¿no?
Doctor Masjumal, me estaba hablando al comienzo de la entrevista de los factores de riesgo. Me hablaba de la hipertensión, me hablaba de la diabetes, me hablaba de la obesidad, de la hipercolesterolemia, del tabaquismo también. Pero tenemos que hablar de una arritmia cardíaca, ¿no? La fibrilación auricular, que también es máxima responsable, ¿no?
Eso es muy muy responsable de los ictus, sobre todo en personas mayores, porque es lo que dentro de los ictus, el término embolia cerebral, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues justamente a esto, a los trombos que vienen desde el corazón por la arritmia. Hay una zona del corazón que no se contrae bien, la sangre se estanca y se forman esos trombos que en un momento dado salen del corazón, y donde más daño hacen es en nuestro cerebro. En el corazón no hacen daño, pero sí en el cerebro. Y la manera de prevenirlo pues es tomar unas medicaciones que se llaman los anticoagulantes, que un paciente con ese tipo de arritmia y algún otro factor de riesgo que los neurólogos conocemos, pues entonces si se toma el anticoagulante, las posibilidades de tener un ictus son muchísimo menores que si no se toman.
Claro, hablando de anticoagulantes, se conoce, hay un anticoagulante que se utiliza muchísimo, pero que requiere unos controles, digamos, exhaustivos, ¿no? Para que no esté bajo ni alto. Pero están apareciendo nuevos, ¿no? Fármacos.
Sí, en los últimos 3 años apareció una nueva generación de anticoagulantes que son mucho más cómodos de utilizar, porque no hay que cambiar la dosis y su efecto siempre es el mismo a lo largo del tiempo. Además son más seguros y alguno de ellos incluso más eficaz, y eso pues va a hacer que el tratamiento anticoagulante, que muchas veces estos pacientes que toman el Sintrón pues tenían que estar esclavizados y muy angustiados a la hora de hacerse el análisis en el dedo a ver si la medicación hacía efecto o no, pues todo eso dentro de un poquito a poco se va a ir sustituyendo por estos nuevos anticoagulantes, y van, ya hay estudios que dicen que la calidad de vida del paciente anticoagulado con los nuevos es mucho mejor.
Sin duda, ¿no? Porque una de las cosas que se va a liberar es de los controles, ¿no?
Sí, eso desaparece totalmente. Hay que hacer un control de análisis, pero no unos análisis generales como cualquier otro paciente de riesgo, pero no hay que ir periódicamente cada semana o cada 3 semanas al médico a hacerse el control del INR, que es lo que se mide, y en función de eso la dosis de Sintrón se cambiaba, y eso pues generaba mucha angustia a los pacientes, tanto porque el medicamento estuviese haciendo demasiado efecto, entonces entramos en la zona de riesgo de derrame cerebral, como que estuviese haciendo poco efecto, entonces entra en la zona de riesgo de embolia cerebral. Esto se suprime y el medicamento siempre hace el mismo efecto.
¿Hay pacientes que tienen que tener un cuidado especial para evitar la aparición del ictus, que tengan otras enfermedades?
Sí, o sea, aparte de estos enfermos cardíacos que hemos hablado, los pacientes que tienen arteriosclerosis en cualquier nivel del cuerpo, pues a nivel cerebral también está afectado. Los pacientes diabéticos también es uno de los problemas que pueden producir ictus. Los pacientes con daño renal también se asocian a mayor facilidad de tener un ictus, ¿no?
¿Y cuál es la edad de aparición, la edad más frecuente de aparición?
Sí, los ictus, aunque pueden aparecer a cualquier edad, se hacen muchísimo más frecuentes a partir de los 65-70 años, a tal punto que la primera causa de muerte en la mujer es el ictus, pero es por eso, porque la esperanza de vida de la mujer es muy elevada, viven muchas mujeres por encima de 80 años y eso hace que el ictus ataque en especial manera a este grupo de pacientes, y sobre todo porque esas mujeres de más de 80 años, casi todas ellas son hipertensas y acaban desarrollando esta arritmia, la fibrilación auricular, que es causa de prácticamente el 50% de los ictus en este grupo de edad.
Y en la mujer, de forma especial, ya le estamos viendo ya más los efectos del tabaco, ¿no?
Sí, las mujeres están adquiriendo los hábitos malos de los del sexo masculino y eso está haciendo que cada vez veamos ictus en personas más jóvenes y ya antes lo que era una excepción ver una mujer joven con un ictus producido por el tabaco, pues desgraciadamente en las unidades de ictus de Madrid cada vez las vemos más a menudo y ya no nos llama la atención, ¿no? Cosa que es malo.
Por lo tanto, doctor Masjuán, lo primero que tenemos que hacer es si pensamos que tenemos al lado una persona que le ha dado un ictus, lo primero avisar al 112, ¿no?
Sí, eso es clave porque antes se pensaba que era a lo mejor era coger al paciente y llevarlo al hospital más cercano y hay estudios que nos dicen que eso no, porque luego el manejar, el mover un paciente de un hospital a otro se pierde mucho más tiempo que si esperamos los 10-15 minutitos que es lo que tarda en Madrid en llegar a una ambulancia medicalizada, porque ellos enseguida van a hacer una serie de medidas, bajar la presión arterial, controlar la glucemia y van a llevarlo al hospital que está preparado para hacer la actuación diagnóstica inmediata.
Y se activa el denominado código ictus, ¿no?
Eso es, el código ictus es la llamada que hace los servicios de emergencias al neurólogo de guardia y en ese momento se activa toda la cadena asistencial y se preparan a los radiólogos, a los médicos de urgencias, a los neurólogos y rápidamente y al radiólogo que está pendiente de poder hacer el ETAC craneal, el escáner, que es lo que va a determinar si el paciente ha tenido un ictus, un infarto cerebral o bien lo contrario que es un derrame. Sin hacer un escáner no vamos a poder diferenciar un tipo de ictus del otro, que los tratamientos son muy distintos en función del ictus.
Pues doctor Jaime Masjuán, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hemos comenzado el programa hablando de las enfermedades raras, de las enfermedades poco frecuentes, porque el gobierno español ha decidido que el año 2013 sea el año dedicado a las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Y hoy, Caterina nos va a hablar de una enfermedad poco frecuente, del síndrome hemolítico urémico atípico.
Así es, porque ha nacido la primera asociación de pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico de España, que afecta a unas 150 personas, una enfermedad poco frecuente y de mal pronóstico. Francisco Monfort, el presidente de esta asociación, nos cuenta qué es este síndrome y cómo afecta.
Es una enfermedad que afecta a la sangre, por eso el nombre de hemolítico, urémico porque principalmente afecta a los riñones, y atípico porque tiene otros síntomas que pueden ser muy diversos. Principalmente viene dado por un defecto genético que tiene nuestro sistema inmunológico.
Los síntomas que tienen los pacientes de este síndrome son complejos y peligrosos, tanto que incluso muchos llegan a fallecer.
Este síndrome, el mal principal que tiene es que produce que el cuerpo se autoataque y produzca unos coágulos, los cuales van a bloquear pues las venas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en los riñones, pero hay también casos que llegan al cerebro o al corazón, por lo que es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Estamos hablando de que entre el 8 y el 10% de los pacientes llegan a morir.
¿Qué síntomas da?
Los síntomas pueden ser un poco diversos porque, como el nombre indica, atípico, pues pueden haber ligeras variaciones, pero principalmente son fiebre, hipertensión, cansancio. También es muy frecuente la disminución del volumen de orina.
Enfermedad que aparece en cualquier persona sin distinciones por sexo o edad y que es complicada de diagnosticar.
Pues afecta indistintamente a niños como adultos y tampoco hay una diferencia entre hombres y mujeres. Es verdad que es un síntoma que viene asociado a un problema genético y por tanto pues el desencadenante, que pueden ser varios, se suele dar más en niños. Pero bueno, tenemos a enfermos asociados a SUA que son mayores también.
La prueba que suelen hacer los especialistas es un estudio genético para analizar cómo ha afectado en ese paciente la enfermedad y cerrar un tratamiento específico para cada uno.
Pues el diagnóstico no es fácil. Estamos en continuo contacto con los profesionales y siempre nos indican el problema en el diagnóstico. Hay un problema añadido, que cuando surge la enfermedad, cuando se presenta el síndrome, en pocas horas, en tan solo 20, 48 horas, el mal que puede llegar a producir es terrible. Estábamos hablando que puede llegar el paciente a morir, en el peor de los casos, lógicamente, pero bueno, podemos tener secuelas muy, muy importantes, como puede ser la pérdida de órganos vitales como el riñón, podemos tener problemas neurales, cerebrales o ataques al corazón. Entonces, aun siendo difícil su diagnóstico, es el motivo por el cual hoy en día tenemos una gran suerte el disponer de tratamientos que puedan frenar el avance de la enfermedad y, por tanto, dar un tiempo a los doctores, a los profesionales, para realmente diagnosticar que realmente se trata de este síndrome.
Los tratamientos son muy diversos y complejos, dependiendo del estado de la persona.
El tratamiento depende del grado que haya llegado el síndrome, depende de los daños que haya podido generar. En este caso, pues si por ejemplo podemos llegar simplemente de un daño temporal, o sea, un daño crónico renal, o puede llegar a destruir un órgano. En este caso, si el daño es simplemente crónico, con el tratamiento, con una medicina que ya ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento desde el 2010, el tratamiento sería muy, muy simple, ya que cada 15 días es la administración de un gotero en el hospital y nada más, a disfrutar de la vida, a tener una vida normal.
El presidente de la asociación, Francisco Monfort, nos cuenta también que la finalidad de este proyecto es que los pacientes de este síndrome no se vean perdidos y encuentren respuestas de quienes ya lo han padecido.
Tanto de vernos en una situación totalmente en un callejón sin salida, sin tener en su momento de un tratamiento, de una solución, pues nace para poder asesorar, informar y ayudar a todos los pacientes y sus familias. No debemos de olvidar de que esta enfermedad, debido a su gravedad, da un cambio total a toda la familia, porque necesitan mucho apoyo, porque es una enfermedad que actúa muy rápidamente, por la alta probabilidad de muerte. Por todos estos casos, nos vemos en la disposición, tenemos el conocimiento, lo hemos sufrido, que podemos ayudar a los pacientes, a las familias.
Sin duda, la asociación no solo es un vínculo de unión para los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, sino también para los médicos que quieren investigar y conocer mejor la situación y cómo afecta la enfermedad en cada persona.
Hemos conocido esta enfermedad, el síndrome hemolítico urémico atípico, una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Y ahora vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que en España padecen muchas personas. Y vamos a hablar de investigación.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
¿Por qué renueva tu carnet.com? porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Como os planteaba, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Se está trabajando, se está investigando mucho sobre esta enfermedad. Sabemos que la sustancia beta-amiloide, que ahora nos van a explicar lo que es, bueno, tiene mucho que ver en la aparición de la enfermedad. Pero se están abriendo nuevas vías de investigación.
De la enfermedad de Alzheimer sabemos muchas cosas. Es un grave trastorno neurodegenerativo que afecta la memoria a corto plazo, el pensamiento y el lenguaje. Se diagnostica a una edad media de 80 años, pero puede aparecer a partir de los 60. Al principio pasa desapercibida, como si de pérdidas leves de memoria se tratase, pero con el paso del tiempo los pacientes son incapaces de aprender nueva información, recordar cosas, presentan incluso dificultades para hablar y expresarse y pueden tener dificultades para moverse. También sabemos que de momento no tiene cura, aunque los medicamentos y las terapias de estimulación cognitivas pueden frenar su avance. Lo que no se conoce aún es su causa. Se sospecha que esta patología puede estar relacionada con la beta-amiloide, una proteína que aparece en los casos de Alzheimer, pero los últimos estudios relacionados con ella no han sido concluyentes. De ahí que surja esta pregunta: ¿si es el Alzheimer una diabetes de tipo 3? La premisa que mantiene esta teoría se relaciona precisamente con la beta-amiloide. No se ha encontrado una terapia que reduzca o elimine esta proteína y que haya resultado efectiva.
Y vamos a hablar con el doctor Ignacio Torres, investigador de Cibernet del Instituto Cajal. Muy buenas tardes, doctor Torres.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sabemos en estos momentos cuál es la causa de la aparición de la enfermedad?
No, no lo sabemos, por desgracia, a pesar de que llevamos muchos años investigando sobre ello.
Pero sí sabemos que hay una sustancia, ¿no?, que es la sustancia beta-amiloide, que impregna las neuronas, ¿no?
Efectivamente, sí. Ese fue uno de los primeros culpables sospechosos, pero a día de hoy tampoco lo hemos podido confirmar, que sea realmente la causa del acúmulo de esta proteína de manera anormal.
La causa, ¿no?, la responsable de la enfermedad de Alzheimer. En la redacción de Salud al Día nos llamó mucho la atención la pregunta si es el Alzheimer un tipo nuevo de diabetes. ¿Por qué se plantea así?
Bueno, esta no es una pregunta nueva. Parece nueva porque la teoría de la beta-amiloide no se ha ido sustentando con el tiempo suficientemente. Entonces hemos ido retomando otras ideas que ya eran antiguas. Esta idea de insulina y Alzheimer lleva alrededor de 20-30 años. En la literatura. ¿Por qué se toma esta idea? Básicamente porque las predominantes no han fructificado bien. La idea se basa en que los cerebros de las personas afectadas de la enfermedad pues no manejan bien la glucosa, no consumen bien la glucosa. Por eso la insulina, que es el regulador por excelencia del consumo de glucosa, se sospecha que estuviera implicada.
Existe una línea de investigación, como usted bien nos plantea, sobre este tema. Y suponiendo que llegara a buen puerto, habríamos dado un paso importante para la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Bueno, es que hablar de estas cosas es un poco complicado porque hay tantas expectativas. Efectivamente, si llegáramos a entender el papel que juega la insulina, que indudablemente lo está jugando, porque los enfermos de Alzheimer tienen problemas con la señalización de insulina, si lo llegáramos a entender, desde luego abriríamos una vía nueva y potencialmente muy prometedora, pero estamos todavía a nivel de investigación de laboratorio.
Sí, sí, claro, eso está ahí, ¿no? Porque antes de llegar a un fármaco nuevo, antes de llegar a un tratamiento, obviamente hay que pasar por estos pasos, pero ¿estará usted de acuerdo que en un programa como este, en Salud al Día, nos tenemos que interesar cómo van las investigaciones? Y por eso queremos hablar con usted, doctor Torres, sabiendo que pueden pasar 5, 10, 15 o 20 años hasta llegar a buen puerto, y por eso siempre queremos dar a conocer a los amigos de Salud al Día cómo están las investigaciones, y más en esta enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, que también a la población le interesa muchísimo por la cantidad de personas afectadas y sobre todo por la cantidad de personas que se van a ver afectadas en un futuro, ¿no? Porque esta enfermedad va a haber cada vez más pacientes, ¿no?
Pues eso es lo que se prevé, lamentablemente. Todas las perspectivas son bastante poco halagüeñas. Al hilo de lo de la insulina, sí es cierto que hay mucha investigación, e incluso puedo decir que ahora mismo hay un estudio ya con pacientes tratándose con insulina vía nasal y con resultados muy, muy positivos. Pero como ha habido ya otros estudios similares, iniciales, con otros compuestos que también eran positivos, pues da un poco de miedo, ¿no?, echar las campanas al vuelo. Pero sí, ahora mismo se está utilizando insulina directamente, como si fuera se tratara de diabéticos, para el tratamiento de la enfermedad.
Y el otro tema que yo le estaba planteando en estos momentos es que cada vez va a haber más pacientes, ¿no?, por un problema de edad, ¿no?, sobre todo, porque cada vez vivimos más, ¿no?
Efectivamente, sí. Eso no parece que a corto plazo sea parable, sea solucionable. Simplemente por lo que usted apunta, que es que el envejecimiento de la población mundial está ahí, ¿no?
¿Se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? ¿De alguna manera podemos hacer algo?
Bueno, yo pienso que los datos que tenemos ahora mismo sí apuntan a que es prevenible, tal como podría ser, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Yo siempre pongo ese ejemplo porque realmente los mecanismos de prevención son prácticamente los mismos, que es una buena dieta, una buena actividad física y una buena actividad mental, que se traduciría básicamente en mantener unas relaciones sociales intensas todo el tiempo, ¿no? No porque te vayas haciendo mayor, vayas teniendo menos interacción social. Esas tres facetas serían bastante bastante fuertes para mantener la enfermedad, por lo menos, retrasada.
Sí, y doctor Torres, también hay un tema que interesa muchísimo, que es el tema de la genética, ¿no? Porque todo el mundo piensa que es una enfermedad genética, pero realmente la transmisión y que se de un padre con problemas de Alzheimer salga una generación con Alzheimer, el porcentaje es mínimo, ¿no?
Bueno, a ver, todas las enfermedades tienen un componente genético. En este caso, el componente genético sería difuso, por decirlo así, es decir, no se conoce ningún gen responsable, quitando los tipos de Alzheimer familiar, que son muy, muy escasos, es aproximadamente el 1%.
Eso es lo que iba.
Sí, pero ese es casi anecdótico, es el 1%, o como mucho el 2%. En los casos normales, que se llaman, nosotros llamamos esporádicos, el componente genético se basa en factores de riesgo que sí que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, pero no son una condena de padecerla, como sí son el caso del enfermo de tipo genético que hay. Si tienes el gen inadecuado, la mutación mala, prácticamente es un 100% de posibilidades de que desarrolles la enfermedad, pero ya le digo que ese es el 1% de los casos. El 99%, pues bueno, hay factores de riesgo, que el más importante es el que se llama la polipoproteína tipo E4, que sí aumenta un 50% la posibilidad, o sea, el doble la posibilidad, pero no quiere decir que si tienes tú esa mutación, ese alelo, vayas a padecer la enfermedad de una manera ineludible. Así que el componente genético está ahí, pero bueno, consideramos que probablemente el efecto ambiental y sobre todo el efecto de edad es realmente el importante.
¿Y las vías de investigación que en este momento están abiertas en lo referente a tratamientos o, entre comillas, lo que se pueden llamar vacunas, cómo van?
Bueno, las vacunas van que no van. Ahora mismo se han suspendido porque no prosperan. Se han hecho realmente muchos, muchos esfuerzos en continuar ese tipo de vía, pero es que han fracasado.
¿Y en lo referente a tratamientos farmacológicos?
Bueno, pues aparte de la insulina, que está en fase inicial, y de compuestos similares a la insulina, que es en lo que yo trabajo más, realmente los otros son también muy poco halagüeños. Los más prometedores se han suspendido todos, en lo que se llama fase 3, es decir, ya con pacientes de verdad, se han suspendido todos. Estamos hablando de miles de pacientes tratados en los que no ha tenido efecto las terapias estas antiamiloide, y se han puesto en marcha tres proyectos de preventivos de la enfermedad, es decir, con personas que todavía no padecen ni siquiera ningún tipo de síntoma lejano a la enfermedad, ser tratadas. Eso es lo que más en marcha está. Va a pasar por lo menos un par de años, o hasta 5 años, hasta que sepamos algo al respecto, pero están también basados en el antiamiloide, o sea que, bueno, pues los que crean en esa posibilidad, pues estarán más esperanzados. Sí es verdad que de aquí a unos 5 años realmente esa vía de terapéutica, el antiamiloide, sí que se va a resolver si es para bien o para mal. Eso sí creemos que va a ser más definitivo que hasta ahora. Pero realmente esa vía terapéutica está un poquito languideciente ahora mismo.
Pues doctor Torres, de todas maneras los investigadores son ustedes inasequibles al desaliento, ¿no? O sea, es decir, bueno, claro. Se abren unas vías, no van, se abren otras vías, pero al final seguro que se dará con la tecla adecuada.
Nosotros no nos desalentamos en absoluto. Estamos trabajando, y además lo bueno es que somos muchos y estamos abriendo muchos, muchos frentes, así que Estamos seguros de que es una cuestión de perseverar y algo de tiempo más, desgraciadamente algo de tiempo más.
Pues doctor Ignacio Torres, investigador de Cibernet del Instituto Cajal, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A ustedes, un placer.
Hasta luego.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Millones de personas en nuestro país sufren, padecen diabetes y muchos de ellos no saben que realmente tienen una diabetes y se enteran que son diabéticos cuando se ha complicado, es decir, cuando han tenido un ictus, por ejemplo, o han tenido un infarto agudo de miocardio y tienen que ser hospitalizados. Pues bien, vamos a hablar del paciente diabético una vez que es dado de alta.
Estamos hablando de una enfermedad crónica que supone un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Una vez que se ha diagnosticado, es fundamental seguir con el tratamiento puesto por el médico, el que acompaña a los pacientes por regla general durante toda la vida. Esto tiene un coste tanto sanitario como humano, por ello los especialistas apuestan por invertir en políticas preventivas, por una mejor identificación de la enfermedad y por el manejo de las personas con alto riesgo de desarrollar la diabetes. Al cabo del año se producen hasta 285.000 ingresos a consecuencia de la diabetes mellitus. Quienes lidian con esta realidad son los médicos internistas, los que también han de mantener el compromiso de formación continua e investigación para asegurar la mejor asistencia posible al paciente. Precisamente son ellos quienes mejor saben los riesgos que corren los diabéticos de sufrir hipoglucemias e hiperglucemias durante las primeras semanas una vez han recibido el alta hospitalaria.
Y vamos a hablar con la doctora Pilar Román, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna. Muy buenas tardes, doctora Román.
Hola, buenas tardes.
Son muchas las personas ingresadas, cerca de 300.000. ¿Y cuál es la causa más frecuente de ingreso del paciente diabético?
Pueden haber dos causas. Una, la descompensación de la propia diabetes, ya sea por hipoglucemias bajadas de azúcar o por hiperglucemias con complicaciones. Pero lo más frecuente es que ingresen por consecuencias graves de la diabetes, porque el problema de la diabetes, aparte de las hiperglucemias y todo lo que pueda conllevar, es que acelera la arteriosclerosis de los vasos sanguíneos y entonces se pueden producir infartos de miocardio, infartos cerebrales, isquemias en las piernas, ceguera, etcétera, etcétera. Y esas son las grandes complicaciones de la diabetes por las que ingresan en los hospitales en la mayoría de los casos de los pacientes diabéticos.
Si la diabetes es diagnosticada en fases tempranas y el paciente sigue las recomendaciones dadas por su médico, las complicaciones se evitan, ¿no?
Así es. Sobre todo, lo muy importante es que la diabetes tipo 2, hay dos tipos de diabetes. Una que se da en personas jóvenes de causa desconocida pero autoinmune, es decir, el cuerpo hace como anticuerpos contra el propio páncreas y eso le aparece aislado en una persona, ni se hereda, ni ahí aparece esporádicamente, ¿no?, en los pacientes. Y luego la tipo 2, que es la de las personas más mayores, que sí que hay un componente genético, si tus padres o abuelos han sido diabéticos, tú tienes mayor propensión a ser diabético, pero sobre todo se da asociada a la obesidad y al sedentarismo, a la forma de vida. Y entonces esto es lo que hay que recalcar mucho, mucho, mucho. Si comemos bien, hacemos ejercicio, la probabilidad de que aparezca diabetes es muchísimo menor. Entonces estamos hablando de una enfermedad con un coste no ya económico, sino para de calidad de vida y de sufrimiento en las personas que puede ser evitada. Y esto es lo más importante. Pero una vez, y eso es que sí que se sabe en los últimos estudios de los últimos 2-3 años, conocemos que durante los primeros años en que el diabético es diabético, muchas veces todavía él ni lo sabe porque no ha producido ningún síntoma, esos años que está sin tratamiento o que está con tratamiento escaso o que no hace caso, durante esos años son cruciales para el desarrollo posterior a lo largo de 10-15 años de las complicaciones. Entonces es importantísimo que primero la diagnostiquemos en pacientes, hay que hacer cribado, ¿no?, como se dice, análisis, cada cierto tiempo a las personas, sobre todo a aquellas que están en riesgo, los obesos, los sedentarios, las personas mayores, los que han tenido familiares con diabetes, los que tienen otros factores de riesgo como hipertensión, colesterol, etcétera, porque si se juntan todos, entonces puede ser mucho peor las consecuencias. Y si esas personas se detectan pronto la diabetes y se trata bien, estrictamente durante los primeros años, eso es lo que estamos llamando nosotros ahora, los médicos, la memoria. El cuerpo tendrá memoria de que en los primeros años se ha tratado bien esa diabetes y las complicaciones a lo largo del tiempo serán mucho menores.
Se ha celebrado el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna y en este congreso se ha puesto de manifiesto que uno de los problemas que tienen los pacientes una vez que son dados de alta, después de haber estado ingresado, es la de tener problemas de hipoglucemias, es decir, bajadas de glucosa. ¿Esto por qué es? ¿Lo sabemos la causa?
Bueno, sí, hay varias cosas. Lo que, además, en estos estudios, también últimamente, ha habido unos estudios muy importantes en los que se ha visto que una vez que la diabetes lleva varios años de curso, y sobre todo en las personas ya mayores, el ser muy estricto en el tratamiento, de tal manera que las cifras sean, intentemos que las cifras de glucosa en sangre sean cercanas a la normalidad, produce muchas bajadas de azúcar, porque claro, el control del azúcar en el organismo varía de unas horas a otras, según lo que se haya comido, según el ejercicio que se haga, según estrés, por muchas circunstancias. Y cuando queremos ser demasiado estrictos en personas que llevan ya muchos años con diabetes o son mayores y se producen hipoglucemias, eso produce mayor mortalidad que si se es menos estricto con el tratamiento. Mm-hmm. Es decir, las hipoglucemias en las personas mayores o en personas con muchos años de diabetes, aumenta la mortalidad. En esas personas el tratamiento no debe ser tan estricto para bajar el azúcar, ¿eh? El tratamiento de bajar el azúcar, no seguir haciendo régimen, haciendo la dieta, etcétera. Sí. Bueno, por la pregunta que usted me hacía, cuando una persona ingresa en un hospital, varían mucho las condiciones de la persona, en el sentido de que puede haber ingresado por una infección, que aumenta los niveles de azúcar simplemente por tener la infección, por el estrés propio de la hospitalización, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, hay los horarios de las comidas no son las mismas que en casa, somos mucho más estrictos con la dieta, si esa persona tiene que llevar una dieta de 1.500 calorías, nosotros se la damos, mientras que en casa a lo mejor no la lleva, hay muchas horas de ayuno para hacer ciertas pruebas, etcétera, y sobre todo porque el control durante la hospitalización, desde hace ya un tiempo se ha establecido que será siempre, siempre con insulina, si es que necesita algún tratamiento, si no necesita nada, porque sea muy leve, pero siempre con insulina, para evitar justamente que los otros tratamientos que son más largos de duración y que son más difíciles de controlar durante el hospital. Entonces está muy bien controlado, con los profesionales haciendo controles continuamente, con unas pautas de protocolo, etcétera, etcétera. Cuando se va a su casa, van a cambiar todas las condiciones. La dieta va a variar, el control no va a ser el rígido, etcétera. Y entonces el cambio de nuevo a su tratamiento o intuir cuáles van a ser las necesidades de insulina en el paciente cuando cambien esas circunstancias y que no vamos a conocer nosotros, es muy difícil. En ese sentido se pueden producir o hipoglucemias o hiperglucemias. Sí. Y si el paciente no está muy bien entrenado para autorregular las dosis de insulina, es muy fácil que se produzcan complicaciones de ese tipo.
Claro. Pues doctora Pilar Román, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Bueno, yo tengo aquí unos datos que me acaba de pasar Caterina. Estamos hablando del, de cómo llamarlo, ¿no? Tifón, tornado,
Sandy, ¿no?
Sandy, exactamente. Huracán con nombre de mujer, por cierto. ¿Eh? Sandy, esto no quiere decir absolutamente nada, ¿no? 64 muertos ya en el Caribe, ¿eh? Sí. Que afecta ya a 60 millones de personas y 7.000 vuelos cancelados.
¿No? Sí, estaban ya preparándose en Nueva York y también en Nueva Jersey, evacuando a las personas y, bueno, pues temiendo un poquito el paso de Sandy.
Y seguro que ahora nuestros compañeros de servicios informativos
van a ampliar
información. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Feliz tarde a todos.
Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla pues, amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos todos los de Salud al Día mañana. Hasta mañana, amigos.